Bienvenidos todos, aquí comienza Africania. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española, el programa de Cano, que trata sobre la sociedad, la actualidad, la cultura del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Sirrati Librea, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Geneto, Radio Daniel Biglietti, Radio Cigüeña, Legado Afro, Radio Activa Aldea, Radio Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés. Por supuesto que ya sabéis que a través del portal de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net, podéis descargar el programa. Y también, como no, todo el histórico y el programa de cada semana lo podéis descargar desde el mejor y único programa del portal de gestión del conocimiento sobre África. www.africafundacion.org. El portal del conocimiento sobre África. Toda la actualidad, día a día, minuto a minuto sobre África, escrita y traída en castellano para ti desde los medios de comunicación del continente africano. La opinión, los puntos de vista de los mejores conocedores del continente africano, ya sean africanos como africanistas. Y las mejores investigaciones sobre el desarrollo del continente africano, todo para ti. Cultura, teatro, libros, todo ello en el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Y hoy os traemos un programa muy especial. Os hemos hecho un programa a la medida, con la mejor música del continente, si no, quedaros a escucharla. Y vamos a contar con la visita de Pedro Jaén Olasolo. Él es, entre otros muchos cargos, jefe del servicio de dermatología del Hospital Ramón y Cajal. Y una persona, un profesional, que con otros profesionales del Hospital Ramón y Cajal da su tiempo y su buen saber al continente africano, a las sociedades del continente africano, y en este caso nos va a contar su experiencia en Tanzania, donde realizan una serie regulares de talleres de cirugía dermatológica, de formación también de los médicos y enfermeros de allí. Sobre todo, y es el tema central de hoy, combatiendo los males que conlleva el albinismo. Entre ellos, serios cánceres de piel que se manifiestan de diversas formas, que él nos va a contar aquí cómo hacen para luchar contra el cáncer provocado por el albinismo. Todo eso y más aquí en Africania. Quedaros con nosotros. Aquí comienza. Esto es Africania.
International. Control and throughout the world, universal field marshal on a partial who played the boy selection without objection.
وعليها دور بها الشبالي دور بها دور بها تخدم عليك وعليها Give out. africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano, nuestra compañera Rosa Moro y nuestro compañero Manuel Teijel. Hablamos ahora de la Interpol, hablamos de Europa, hablamos de secuestros de piratas. La Interpol afirma que en la piratería de Somalia está involucrada sindicatos del crimen extranjero.
Los piratas que operan en las costas de Somalia están siendo controlados por los sindicatos del crimen, incluidos sindicatos extranjeros, atraídos por las multimillonarias sumas de los rescates, según ha hecho público la Interpol. Los piratas también han adquirido armas sofisticadas y dispositivos de rastreo que les permiten ampliar su zona de alcance. La presencia de una armada internacional para controlar el Golfo de Adén, donde operan los piratas en las costas de Somalia, no es suficiente para resolver este problema, que también tiene dimensiones políticas, sociales y económicas, según el director de la Interpol y otros oficiales. Según la Interpol, un pirata somalí que haya participado en un secuestro recibe unos $10,000 de dinero del rescate. A la gente que entrega el rescate, normalmente en helicóptero que aterriza en el barco secuestrado, se le pagan $500,000 y otros $500,000 van a parar a los negociadores.
El este de la República Democrática del Congo es un grave problema para Kabila.
Según las organizaciones humanitarias que operan en la región, durante la ofensiva militar Kimia II, con el objetivo de neutralizar a los rebeldes Hutu de las Fuerzas Democráticas para la liberación de Ruanda, más de 1.000 civiles han sido asesinados. Se han producido 7.000 violaciones y quemado más de 6.000 casas. La primera fase de la operación se llamó Umoya Wetum y fue precedida de acuerdo con el presidente Kabila y su homólogo ruandés Paul Kagame. A pesar de los informes de asesinatos en el este de la República Democrática del Congo, según el presidente Kabila, la región disfruta ahora de una paz sin precedentes, pero según los grupos de ayuda humanitaria, cerca de 1 millón de personas han sido desplazadas en la región al perseguir el ejército y sus aliados a los exrebeldes ruandeses. Las agencias de ayuda internacional en la zona han pedido a la Fuerza de Paz de la ONU en la República Democrática del Congo, la MONUC, que deje de prestar apoyo logístico a las fuerzas implicadas en la operación, ya que tienen un importante historial de violaciones de los derechos humanos.
Médicos Sin Fronteras denuncia la expansión de la violencia contra los civiles en el norte de la República Democrática del Congo.
Los civiles de la remota región del norte, Alto Uele, de la República Democrática del Congo, han sufrido una cadena de ataques por parte del LRA ugandés desde el año pasado. También están atrapados en el fuego cruzado entre el grupo de rebeldes y la ofensiva lanzada por los ejércitos de la República Democrática del Congo y Uganda. La violencia se está expandiendo por el norte de la República Democrática del Congo, donde cientos de miles de personas han huido de los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y los rebeldes de la vecina Uganda. Durante el último año, Médicos Sin Fronteras dice que la violencia contra los civiles se ha expandido desde la zona del Alto Uele a la del Bajo Uele, ambas del noroeste del país, así como a las regiones vecinas del sur de Sudán y el este de la República Centroafricana. Miles de personas se han visto forzadas a huir de sus pueblos en busca de refugio, muchos por segunda y tercera vez en un año, según la Organización de Médicos.
Guinea-Bissau pone en estado de alerta sus tropas en el norte por disputas fronterizas con Senegal.
Guinea-Bissau ha puesto sus flotas en alerta en el norte del país junto a la frontera con Senegal, después de haber tenido algunas disputas fronterizas con Dakar, según fuentes militares. Según fuentes de Guinea-Bissau, la razón del conflicto es territorial. Desde hace algún tiempo, algunos empresarios están ocupando fincas ilegalmente bajo el pretexto de que las han comprado legalmente en Senegal, a pesar de que la tierra es reclamada por Guinea-Bissau. Estas propiedades se hallan situadas en la costa y cuentan con gran potencial para el desarrollo turístico. El ministro de Exteriores de Senegal, Madik Niang, ha descartado la posibilidad de un avivamiento de las tensiones en esta región fronteriza.
El arresto de uno de los mayores colaboradores de Tsvangirai hace peligrar el gobierno de coalición en Zimbabue.
El primer ministro de Zimbabue, Morgan Tsvangirai, ha declarado que el caso contra uno de sus mayores aliados, Roy Bennett, al que llegó a nombrar viceministro de Agricultura, es una amenaza para el gobierno de coalición del país. Bennett fue encarcelado por complot para derrocar violentamente al presidente Robert Mugabe, acusaciones que han quedado ampliamente desacreditadas. Bennett había sido puesto en libertad en marzo, pero el Ministerio Fiscal presentó una nueva acusación contra él el día 14 de octubre y Bennett ha vuelto a ser encarcelado. Según los aliados del primer ministro, todas estas actuaciones responden a una estrategia desarrollada por la línea dura del ZANU-PF, el partido del presidente Mugabe.
Piden que se traslade la sede de la Comisión Africana de Derechos Humanos de Gambia por amenazas del presidente contra el personal.
Una coalición de organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos en Senegal han pedido que se retire la sede de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos de Banjul, capital de Gambia, debido a las amenazas contra la vida y de los miembros de la comisión que trabajan en ese país. Esta petición se ha realizado dos semanas después de que el presidente de Gambia, Yahya Jammeh, amenazase con ejecutar a cualquier activista de derechos humanos que defendiera los derechos de los individuos en su país. Bubba Valdes, un exministro del derrocado régimen de Yaguara en Gambia, ha declarado que la situación en Gambia es tal que la sociedad civil no tiene una sola oportunidad de funcionar, ya que todas las instituciones que podrían garantizar la seguridad del pueblo y que Gambia funcione democráticamente están controladas por el Ejecutivo directamente.
Y terminamos hablando de Botswana y Zimbabue. Los dos estados lucharán conjuntamente contra la escasez de energía.
Botswana y Zimbabue han acordado cooperar para ocuparse de la creciente escasez de electricidad que amenaza con sofocar el desarrollo económico y social en los dos países. La Corporación de Energía de Botswana y la Autoridad de Abastecimiento de Electricidad de Zimbabue van a rehabilitar conjuntamente la central eléctrica de Bulawayo y ocuparse de las restricciones de transmisión en la red eléctrica de Zimbabue para facilitar el aumento de abastecimiento entre los dos países. Según los acuerdos, la central de Bulawayo tendrá su capacidad de rendimiento optimizada para junio de 2010. También acordaron que los dos ministerios identificarían proyectos en los sectores de energía de ambos países, como por ejemplo la ampliación del oleoducto Beira Harare hasta Botswana y otros proyectos de energía renovable que mejoran la seguridad energética y el acceso a energías limpias por parte de los pueblos de ambos países.
Estás escuchando Africanía.
You don't see me.
Escucho Africanía. Escucho Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos a tiempo de charla, a tiempo de entrevista y hoy estamos con un invitado muy especial. Él es don Pedro Jaén Olasolo. Encantado de tenerlo con nosotros.
Muy bien, muy buenos días, igualmente.
Don Pedro Jaén Olasolo, pues si leemos un poco su hoja, su currículum, sería largo, pero bueno, vamos a intentar extractarlo. Es jefe de servicio de dermatología del Hospital Ramón y Cajal, es profesor de titular de dermatología de la Universidad de Alcalá, doctor en dermatología y venereología, miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Europea de Dermatología Cosmética, presidente del Comité de Dermatología Cosmética de la Asociación Española de Dermatología y Venereología, miembro de la Comisión Científica y Técnica del Colegio de Médicos de Madrid, miembro de comités editoriales de las principales revistas científicas nacionales e internacionales de dermatología y profesor visitante del Massachusetts General Hospital de Boston, Departamento de Fotobiología e Instituto Wellman desde 1992. No sé si nos dejamos algo.
Así leído parece mucho, pero realmente bueno, he trabajado como dermatólogo muchos años y continúo trabajando en el Hospital Ramón y Cajal y en la universidad. Esta es mi dedicación más importante.
Bueno, la mayoría de la gente a lo mejor nos está escuchando y dirá, ¿y qué tiene que ver en Africanía, en un programa sobre África, el doctor Pedro Jaén? Pues hoy vamos a hablar de albinismo, hoy vamos a hablar de... Pues, ¿qué sería el albinismo en principio?
El albinismo es una enfermedad genética, es decir, hereditaria, que lo que consiste es en que hay una ausencia, o bien total o parcial, de melanina en nuestra piel. La melanina es el pigmento que nos da el color de las distintas razas y también nos protege del sol, sobre todo. Es el mayor protector natural frente a la radiación ultravioleta, que como saben es la causa del cáncer de piel. El cáncer de piel se origina por la acción de la radiación ultravioleta y estas personas, las personas albinas, al no tener protección frente a esta radiación, desarrollan cáncer de piel con mucha facilidad.
Ha hablado del albinismo como una enfermedad. ¿No es simplemente una diferencia, una forma de ser diferente, o por qué lo tenemos que considerar una enfermedad?
Lo consideramos una enfermedad porque hay una ausencia de unas enzimas, una ausencia genética, y esta ausencia de estas enzimas determina que en la síntesis de la melanina hay un error, no se sintetiza, y no se sintetiza o bien nada o casi nada. Realmente es una enfermedad por ese motivo. No es una diferencia, no son personas que tienen una piel más clara o más oscura y determinadas por la raza o por una diferencia personal, es realmente una enfermedad por ese motivo, una ausencia de un pigmento que es muy útil para resistir a la radiación ultravioleta y que esta no nos afecte.
¿Qué es lo que tiene especial el albinismo cuando hablamos de África y sobre todo de la África subsahariana? Porque se agrava, ¿no?
Sí, claro. Hay dos factores muy importantes. Por una parte, las personas que tienen albinismo y estar expuestas a una radiación solar alta, como es este en el caso de las personas que viven en África, van a desarrollar cáncer de piel y van a ver su vida acortada por este cáncer de piel. De hecho, la esperanza de vida de una persona que no sometida a ningún programa ni especial control, pues es entre 20 y 30 años, una persona albina expuesta a la radiación solar en África. Pero por otra parte, hay otro factor que es más importante incluso que esto, es que una persona con un color de piel blanco, cuando en su entorno todas las personas tienen un color de piel negro, pues las supersticiones hacen pensar que es distinta y que ese color distinto se debe pues a distintas cosas, o bien es un castigo de los dioses, o es algún problema que han tenido en la familia, y hace que estas personas sean rechazadas, que no tengan acceso a la educación ni al trabajo, que se vean alejadas de su entorno y que por tanto pues tengan que dedicarse a tareas lejos a veces de la comunidad que las pueda arropar.
De eso es lo que vamos a hablar, de la experiencia precisamente del doctor Pedro Jaén Olasolo, asistiendo en estos problemas de dermatología, muchos de ellos surgidos por el albinismo en la costa este, en toda la zona del Índico. Ha estado en Tanzania últimamente, ¿no?
Sí, en Tanzania es donde estamos llevando pues a cabo nuestro trabajo, nuestra cooperación, al norte de Tanzania. Es en relación con un hospital que un área de influencia muy grande de Tanzania y el entorno, de unos 11 millones de personas. Y Tanzania es un país con muchísimos albinos, se calcula que hay 170.000.
Toda la zona de los Grandes Lagos, en principio, se ve como una zona donde hay un gran número de albinismo.
Sí, efectivamente. Y bueno, pues se extiende en toda esta zona, incluso hasta Mali también. Hay muchas personas albinas.
¿Qué es lo que están haciendo allí? Porque además, no solamente por lo que yo he leído y hasta donde he sabido, no solamente, y bueno, es un halago para todo el hospital, me imagino, Ramón y Cajal, no solamente está usted, sino parte de su equipo también, digamos, que dedica su espacio libre de vacaciones o otro tiempo precisamente a ayudar a estas sociedades.
Sí, realmente es una implicación del servicio. Bueno, yo soy el responsable del servicio, pero hay otras personas más implicadas que yo en este programa. Nosotros queremos ayudar, y lo estamos haciendo con distintas viajes, misiones, a que estas personas albinas que acuden a este hospital o que están en este área de influencia puedan tener un acceso más fácil a la cirugía que pueda resolverles el cáncer de piel, que hacer que este cáncer de piel sea curable, y también una vez que comenzamos, pues hace un poco más, hace 2 años aproximadamente, nos interesa mucho el aspecto de la prevención. Es mucho más efectivo evitar el cáncer de piel en las personas que el curarlo cuando ya ha aparecido, y entonces estamos intentando que nuestra acción, que inicialmente era curar, operar personas con cáncer de piel, albinos que tienen cáncer de piel, el que pues a cooperar en programas de prevención y de educación en la zona, que puedan hacer que estas personas albinas, pues si se protegen o se tratan precozmente las lesiones que degeneren cáncer de piel, no lleguen a hacerlo.
Vamos a hablar del albinismo y de los problemas desde esos tres puntos que yo creo que ya hemos mencionado: uno, la prevención; dos, el desarrollo del cáncer; y por otra parte, el que haya mencionado usted, el estigma social. En prevención, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que puede hacer un africano subsahariano para cuidarse?
Pues llevar vestidos adecuados, saber que la educación es necesaria para saber cómo tienen que protegerse. Se llevan ropas especiales, sombreros que cubren del sol, que protegen la parte posterior del cuello. Normalmente ahí incluso estamos colaborando en que haya dentro de la misma comunidad albina, por así decirlo, se reciben sombreros que se adaptan para que protejan los pabellones auriculares, el cuello, que son zonas muy sensibles al sol, y luego que dispongan de fotoprotectores que en este caso pues tendrían que aplicar en las manos y en la zona del rostro expuesta a la luz, y también gafas de sol. Estas personas albinas tienen problemas oculares asociados a su enfermedad, son con alguna frecuencia, tienen muy poca agudeza visual e incluso ceguera. Esto es algo que se desconoce por los maestros o por las personas del entorno familiar, y estas personas tienen estos problemas visuales que, si se tratan, pues pueden se piensa incluso socialmente que una persona con un retraso mental, y no, sin embargo, simplemente es una persona que tiene una dificultad visual y que si se corrige de alguna forma, puede tener una educación bastante correcta.
El cáncer, cuando surge, y eso no es algo conocimientos míos, me he informado de ello, puede ser de tres tipos, ¿no? Por lo que yo leo es escamoso o melanoma o el carcinoma. ¿Qué diferencia hay entre los tres? ¿Y cuál es más común en el África subsahariana?
Sí, el más común sería el carcinoma escamoso o el carcinoma vasocelular. No tanto el melanoma en nuestros pacientes. El melanoma es un cáncer muy agresivo que se desarrolla sobre las lesiones pigmentadas. Son lunares que crecen y que son, ese es el aspecto que tienen lunares y que metastatizan, afectan otros órganos de una forma muy rápida. No es el más frecuente allí. El más frecuente es el carcinoma escamoso. Es un cáncer que se desarrolla como un crecimiento de la piel, un abultamiento, y metastatiza. Este cáncer afecta los ganglios de la zona y luego incluso puede afectar el pulmón u otros órganos. La diferencia es que crece mucho localmente, es muy invasivo localmente. Allí en África crece con una rapidez tremenda y estas personas tienen una muerte horrorosa. Este cáncer, una vez que ya no se puede operar, que es inoperable, afecta a los tejidos vecinos, se necrosa, duele y normalmente se localiza en el rostro. Entonces son personas que tienen una desenlace pues muy horroroso. Una vez que no se puede tratar médicamente o quirúrgicamente, es un desastre, la verdad.
Por otra parte, además, estigmatiza a la persona socialmente, ya que, bueno, pues es un cáncer que deforma. Y además también que, bueno, pues provoca una serie de, bueno, olores, etcétera, que son bastante, o lo hacen bastante desagradable para el resto de la sociedad.
Sí, sí, es un cáncer que, pudiéndose curar 100% cuando se llega a tiempo, y nosotros en nuestro entorno, en España, en nuestro entorno, pues curamos a todos los pacientes, cuando ya es inoperable, las consecuencias para el paciente son horrorosas. Es la verdad, es una tristeza el ver que hay personas que no puedes hacer ya nada por ellas cuando llegamos, porque sean médicamente ya es imposible, solamente puedes paliar el sufrimiento y esperar el desenlace final. Y es terrible estas situaciones.
¿Qué condiciones, qué infraestructuras se encuentran en el hospital, digamos, con el que están cooperando? ¿En qué condiciones tienen que atender a los enfermos y operar?
Es un hospital que es uno de los tres mejores hospitales que hay en Tanzania. Es claro, para una persona que no haya viajado a estos países, quizá le resulta difícil pues ver en qué condiciones están sanitarias, están habitualmente en estos países, pero es un hospital dotado con quirófanos. Nosotros estamos también colaborando para poder poner en funcionamiento algún quirófano más. Las condiciones son condiciones adecuadas, son buenas condiciones para trabajar médicamente y poder operar y tratar a estos pacientes. E incluso tienen en este hospital el KCMC, es el Kilimanjaro Christian Medical Center, con el que trabajamos, tiene un programa de prevención, el servicio de dermatología. Para que se hagan una idea, pues en Tanzania solamente hay 5 dermatólogos, 10 dermatólogos a lo sumo, no hay más en todo el país. Tiene un servicio de prevención con voluntariado, con asistentes sociales, de albinos, para visitar aproximadamente 100 poblados, 100 centros, donde atienden y hacen tratamiento preventivo y precoz de lesiones precancerosas y hacen educación sanitaria de pacientes albinos en el norte de Tanzania. Las instalaciones del hospital son correctas y quizá es la escasez de médicos y la escasez de formación de los médicos locales, que es en lo que nosotros estamos ayudando fundamentalmente, lo que dificulta el poder tratar a más pacientes.
Y después, el seguimiento que hay que tener con estas personas que habéis tratado, ¿se puede hacer bien desde allí?
Sí, nosotros la suerte que hemos tenido, por eso quizá nos hemos animado más, porque hemos visto que el trabajo que hacemos tiene sus frutos, es que médicos locales, personal sanitario no médico y dermatólogos locales Al ver que nuestra cooperación ha sido sistemática, vamos 3 veces al año, no faltamos, somos las mismas caras, han confiado en que esto pues, tiene una continuidad. Ellos se han implicado, se han preocupado de formarse y tenemos un seguimiento cuando nos volvemos. Sabemos que los pacientes que operamos se siguen, tenemos información vía internet de la evolución de estos pacientes e incluso antes de nuestro viaje lo programamos con tiempo, sabemos qué pacientes vamos a operar y la verdad es que está relativamente bien programado para lo que es África, que cuando conoces la realidad sabes que es muy difícil el tener una programación, saber qué vas a hacer cuando llegas, que tu trabajo sea fructífero y luego tener un seguimiento de lo que has hecho.
Porque una de las cuestiones que tiene difícil precisamente los cánceres del albinismo es que se reproducen, o no sé si la palabra correcta sería reproducir, pero que hay cierta facilidad para volver a sufrir otro cáncer.
Sí, sí, esas personas lo desarrollan uno tras otro. Es más, una vez que la persona no ha tenido cuidado en un momento de su vida, ha estado muy expuesto al sol, pues ya la piel tiene ese daño de esos años que ha estado expuesto al sol y va desarrollando cánceres. Nosotros ahora, en el último viaje y los siguientes que hagamos, estamos intentando llevar medicamentos que desgraciadamente son caros para lo que es África, poderlos aportar desde aquí gracias a la colaboración de algunas compañías farmacéuticas que puedan actuar como preventivos del cáncer de piel. Y ya en el último viaje que hicimos en el mes de agosto, pensamos que y está en curso un trabajo, digamos, la aplicación de estas sustancias que van a poder beneficiar a un número reducido, desgraciadamente, de pacientes, pero que algunos se van a poder beneficiar y en estos casos pues no van a desarrollar cánceres de piel, o si los desarrollan los van a hacer de forma más lenta y de forma que podamos atenderlos y curarlos.
Por otra parte, el estigma social del albinismo no hay que solamente pensarlo en el África subsahariana, aquí evidentemente también lo tenemos, quizás en otros tiempos pretéritos pues se veía mucho más, pero todavía es normal ver a chavales que sufren el albinismo pues tener problemas en sus colegios con los demás niños porque bueno, sufren chanzas, risas, etcétera, por este problema del albinismo. Pero ciertamente en África es más es una realidad mucho más cruda, mucho más difícil, y además últimamente desde Tanzania nos llegaban algunas noticias dramáticas de desenlaces fatales con niños que sufrían de albinismo. ¿Ha vivido usted directamente, persona, alguna situación así?
No, personalmente no, sí que he visto las secuelas. Realmente hay una superstición relativamente reciente, a partir de los 2000, los primeros años del 2000, o sea, hace pocos años, en los que desgraciadamente ha trascendido, se ha extendido de una forma, pues como se extienden las supersticiones, que el tener algunas partes del cuerpo de albinos trae buena suerte. Y esto ha sido aprovechado pues fundamentalmente por mafias locales que asesinan o amputan miembros a niños, más a niñas porque están más cotizadas, albinos, para venderlos a personas que pagan mucho dinero por tener pues un dedo, una pierna, un hígado, porque piensan que les va a dar buena suerte. Entonces ya no solamente es ignorancia, es superstición, sino crimen, mafias organizadas que se están lucrando con estos pobres personas que padecen esta enfermedad.
En este sentido de la administración, no tanto la salud pública, que me imagino que sí, por supuesto que estará implicado en esta lucha, pero se percibe que la administración es consciente y está trabajando en este sentido.
Sí, es recientemente, incluso en el Parlamento de Tanzania, Tanzania es un parlamento que son aproximadamente 300 y pico parlamentarios, y se ha designado una parlamentaria, una diputada albina, designada directamente por el presidente de Tanzania, que es Al-Saima Kweigia. Es una diputada que su misión es intentar velar porque esto deje de suceder. Se han detenido personas implicadas en este pues, comercio de órganos, por así decirlo, y están llevando acciones a cabo muy importantes en ese sentido, al menos por lo que yo he podido observar. Y también esta diputada está implicada en intentar mejorar las condiciones de educación y de aceptación de las todas las personas albinas en este país.
Pues muchísimas gracias, don Pedro Jaén Olasolo, a usted y, por supuesto, haga extensiva nuestras gracias, nuestro agradecimiento a todo el equipo de dermatología del Hospital Ramón y Cajal que está implicado en todo este proyecto. Muchísimas gracias de todos aquellos que vamos a África.
Pues muchas gracias. Yo quería también dar desde aquí las gracias a toda la dirección del hospital de la Comunidad de Madrid que nos ha apoyado en este proyecto y que sin su también ayuda pues sería difícil para nosotros el poder haberos implicado de esta forma. Muchas gracias por todo.
Hasta luego.
Hola, somos alumnos del Beatriz Galindo y estamos escuchando Africanía. We'll be right back.
Escucha Africanía. Escucha Africanía.
Actividades que van a tener lugar en los próximos días. Empezamos por la que va a tener lugar en la Fundación Sur, en su sede de la calle Gaztambide número 31 en Madrid, Metro Argüelles o Moncloa, el próximo 20 de octubre, martes, a las 7 de la tarde, conferencia en la Fundación Sur. África como frontera exterior, experiencias de trabajo con inmigrantes de paso en Mauritania. La conferencia la impartirá Jerón Viquilla el próximo martes 20 de octubre a las 7 en la Fundación Sur, un hombre con mucha experiencia en los campos de Nouadhibou, en Mauritania, un hombre que comparte viaje con los inmigrantes. Hablamos del primer encuentro de estudios de Asia y África que tendrá lugar en Santiago de Chile entre el 21 y el 23 del presente mes en el Campus San Joaquín y la Facultad de Filosofía y Humanidades de Santiago de Chile. Primer encuentro de estudios de Asia y África en la Universidad de San Joaquín, en el Campus San Joaquín en Santiago de Chile. Más información: www.historiadeasiayafrica.jindo.com. Hablábamos de la conferencia que va a tener lugar por Jerón Diquilla en la Fundación Sur, y al día siguiente, el día 21, será dado los premios Juan María Vandrés a la defensa del derecho de asilo y la solidaridad con los refugiados al padre Jerón Diquilla. El lugar en la Sala Atocha, en el Hotel Trip Atocha, en la calle Atocha número 83. Y también con la colaboración de la Fundación Sur se presenta el documental Rainbow Nation 2010. Esto será el próximo 22 de octubre a las 7 y media en la calle Claudio Coello 99. Presentación documental Rainbow Nation 2010. Un documental que nos presenta a Sudáfrica antes del Mundial de Fútbol. Es una composición de 8 retratos independientes, 8 porciones de vida sudafricanas. Está producido, coproducido por Johannes Tompkins, pero cuenta con el montaje de Nacho Ruiz Capillas, montador, entre otros, de la película Los Otros, Goya el mejor montaje. Ya hablamos del encuentro África-Europa en Rouen, en Francia. Convención de negocios titulada África-Europa, que se desarrollará en la ciudad portuaria de Rouen los días 27, 28 y 29 de octubre. Más información www.africa-europa.net. Vamos dando ya estos últimos pasos por las cálidas costas de África. De las que hemos sido acompañados y mecidos por los ritmos de Paco Seri, también por la música de Najim Boudou, de Mohamed Talal y por el rap de TLP y Said Ben Lisman. Agradecemos la compañía, como no, de Pedro Jaén Olasolo, jefe de servicio de dermatología del Hospital Ramón y Cajal, y también agradecemos el trabajo que están desarrollando a él y a su equipo en Tanzania. Agradecer también la cooperación, la colaboración de los equipos técnicos de cooperación para el desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo. Y por supuesto, os agradecemos a todos vosotros que estéis aquí, porque sin vosotros esto nunca habría sido posible. Muchísimas gracias, saludos de Rafael Sánchez desde la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.